con ustedes, Síntesis, una producción de Ágape en la radio. Comunicando el amor de Dios. Hola mis amables, muy buenas noches. Transmitimos desde los estudios de Vía de Escape 105.5 FM, ubicados estratégicamente en la ciudad de Maturín. Elías y Eleide de Sanra en la dirección de la emisora Vía de Escape 105.5 FM. En la consola digital, nuestro buen amigo el operador José Farías. En la ciudad de Senillosa, Neuquén, Argentina, se encuentra nuestro buen amigo José Ramiro Franco, director de la emisora FM del Rey 96.9. Nuestros números 0412-696-5291. 0426-393-2333. Así que esperamos que en esta noche, mis amigos, ustedes puedan recibir grandes bendiciones de nuestro Dios a través de nuestro espacio radial Síntesis. Esta es la mejor música, nuestra música.
Share with
Bueno, no todas las personas han tenido el privilegio de prestar servicio militar y no todas las personas tienen conocimiento militar. Pero hay una cosa que comenzamos a ver en este instante cuando nosotros estamos hoy hablando aquí en la presencia del Señor este tema, es que una vez que somos incorporados en el cuerpo de Cristo, nos apercibimos que somos en realidad ahora soldados de Jesucristo. Pero nosotros somos, en un número X, ignorantes de las artes militares. Quizás sería temerario decir que un buen número, no me atrevo a colocar una cifra o un porcentaje, de nosotros como cristianos somos completamente ignorantes de las estrategias militares, de lo que tiene que ver con ese campo. El campo militar es como un mundo aparte, tienen un orden distinto, una forma de pensar, son condicionados para un plan, para un modo de vida, hasta la vida le cambia al militar, sea hombre o sea mujer. Eso usted lo puede notar, hasta en la forma de hablar del militar es distinta. Y pretenden a veces gobernar sus casas como si estuviesen todavía en el cuartel. Es uno de los rasgos y de las consecuencias de llevar una vida en la milicia. Pero les estoy diciendo que la mayoría de los creyentes pues desconoce o desconocemos lo que tiene que ver con esa profesión de la milicia. No obstante, cuando nos hacemos entonces miembros del cuerpo de Jesucristo, que pertenecemos ahora a este reino, les dije, nos enteramos, somos soldados y pertenecemos a un ejército. Nos enteramos de que el jefe de este ejército es Jesucristo. Nos enteramos de que a Él sea toda la gloria, la honra, el honor, el imperio, la potestad, la majestad, que Él vive, que Él es invencible, Él es el eterno, Él es el supremo, el único supremo y el único eterno. No hay más, porque eterno es aquel que realmente vive para siempre, por los siglos de los siglos. El único que murió, pero que resucitó. Entonces, nos enteramos de que como miembros que somos de un ejército, en este caso del ejército de Jesucristo, existe otro ejército que es antagónico al nuestro, que tiene intereses distintos, que tiene opiniones distintas y una estrategia diferente. Y esto lo deducimos fácilmente cuando nosotros vemos las palabras de Jesús en las Escrituras, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Nosotros deducimos fácilmente que el ladrón es Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el diablo, mentiroso, engañador. Y nosotros deducimos pues que por las Escrituras, y así lo asimilamos, lo comprendemos, que Él es el jefe de toda esa hueste de maldad, que tiene un propósito negro, que es matar, robar y destruir. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, habiéndoles escrito, por lo menos están reflejados en el canon bíblico, dos cartas, primera y segunda de Timoteo, y en ellas le dice él a Timoteo, como hijo amado, pelea la buena batalla de la fe, como buen soldado de Jesucristo. Y le dice que no se enrede en los negocios de la vida, porque nadie que milita en este ejército del Señor se enreda en los negocios de la vida, porque es menester que nosotros agrademos a aquel que nos tomó por soldados, Jesucristo. Entonces es bueno cuando nosotros constatamos esto por las Escrituras y nos hacemos conscientes de ello, de que pertenecemos ciertamente a un ejército, tenemos un jefe supremo y eterno, Jesucristo, invencible, todopoderoso, es nuestro Señor y Salvador y es nuestro buen pastor. Ahora nosotros pertenecemos a ese ejército y se nos muestra en las Escrituras que el ejército contra el cual estamos en confrontación permanente reúne unas características muy específicas. No es un ejército visible, sino por lo contrario, es invisible, es inmaterial. Pero hay que tomar en consideración que aunque es invisible, no por eso es irreal, sino que por lo contrario, es invisible, pero muy real. Que no se ve, pero el cristiano tiene que saber que existe. Y que ese ejército, cada uno de sus soldados, está en permanente confrontación contra nosotros. Ese ejército es enemigo de Jesucristo, por consecuencia, es enemigo nuestro. No habrá paz, nunca entre esos dos ejércitos. El apóstol San Pablo, en una de las definiciones que para mí, a mi entender, es una de las mejores definiciones de lo que es ese ejército, le escribe a los efesios y les dice: nosotros no tenemos lucha contra, yo lo digo así, hombres de carne y hueso y sangre, sino contra un ejército invisible y muy bien estratégicamente conformado. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, tome nota, de maldad en las regiones celestes. Imagínese usted contra lo que estamos nosotros combatiendo. Gráficamente, Pablo describió lo que es ese ejército. Cuando él habla de principados, nosotros debemos recordar, las Escrituras siempre nos ayudan a interpretar y a poner luz, ella misma nos ayuda. Cuando hablamos de principados, por ejemplo, es fácil entender de qué se trata, porque el profeta Daniel, en el capítulo 10, se nos dice que el ángel Miguel y Gabriel tuvieron una lucha contra principados, es decir, el de Persia y el de Grecia. Inclusive el principado de Persia logra detener por 21 días consecutivos la respuesta que Dios enviaba por medio de ese ángel a Daniel. La retiene por 21 días. Y sabemos eso porque él se lo declara, Gabriel se lo declara a Daniel. Gloria a Dios. En medio de esta situación, este ejército nuestro está conformado, les digo, por seres humanos, pero además de nuestro ejército forman parte también ángeles. Los ejércitos del Señor están conformados por una parte por seres humanos, pero por otra parte está conformado también, lo integran huestes de ángeles del Señor. Nosotros actuamos aquí, tenemos la limitación de actuar aquí en la tierra con las armas que Dios nos ha dado. Los ángeles están en la presencia del Señor, descienden a la tierra en misiones que Dios les encomienda, pero sin embargo nosotros como soldados del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una misión particularmente muy especial, y es la de predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas. El ejército contrario está empeñado en mantenerle una venda a las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Nosotros empeñados en quitar la venda de los ojos de los incrédulos para que les resplandezca la luz de Jesucristo. Y en ese forcejeo estamos en una permanente batalla las 24 horas, los 365 días del año, sin que haya pausa. Porque está en juego las almas que se están yendo al infierno constantemente. No se sacia. Y he aquí nuestra misión tan importante: predicar el Evangelio y libertar las almas en el nombre de Jesús por medio de armas espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, siendo que nuestro ejército es humano, con armas de Dios, pero peleamos contra un ejército invisible, inmaterial, Dios nos ha dado armas espirituales. El ejército que comúnmente conocemos en el mundo, pues tiene granadas, morteros, tiene pistolas, tiene ametralladoras, tanques de guerra, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso tenemos nosotros. Pero Dios nos ha dotado, dice el apóstol San Pablo, nuestras armas no son de hombres, no son carnales. Pero sin embargo, anote, son poderosas. Para el que no me escuchó, en el espíritu. Nuestras armas no son de hombres, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos una vestidura particularmente muy especial, que también la describe el apóstol, la armadura de Dios. Desde la cabeza estamos protegidos hasta los pies con el calzado del Evangelio de Jesucristo. De tal manera que tenemos escudo, tenemos espada, tenemos coraza, tenemos casco, tenemos botas, tenemos todo. Estamos inmaculadamente e impecablemente vestidos y armados como soldados del reino de Dios. Aleluya. Entonces usted no es cualquier soldado. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios.
Estás en sintonía de Síntesis. A través de Vía de Escape 105.5 FM.
darlo todo. Mas mis manos están sobre el arado. Tómame, llévame, envíame, aquí estoy.
En esta oportunidad voy a conversar con Juan José, quien se ayuda con una patineta para poderse movilizar. A pesar de su condición física, él no se ha dado por vencido. Bienvenido, Juan José, y cuéntanos un poco acerca de ti.
Mi mamá y mi papá se separaron, entonces yo soy el más chiquito de él.
¿Sos el menor?
Sí, él tiene 27 hijos conmigo.
27 hijos, y me imagino que a ninguno le dio nada, ¿no?
Nada.
Wow, y típico macho.
Sí, y imagínese.
Pero tu condición física, háblame de eso. ¿Qué pasó cuando tenía 6 meses?
Me atacó una fiebre maligna. Y mi mamá trabajaba en el central y era una comadre de ella que me atendía. Y me atacó una fiebre y mi mamá se iba a trabajar a las 7 de la mañana y llegaba a la casa a las 6 de la tarde. Y siempre la comadre le decía, no, que es una fiebrecita, ya se le está bajando. Pero llegó un tiempo que no se me quitaba la fiebre ni nada, y mi mamá dijo, no, este muchacho no puede seguir así. Me llevó al hospital del Central Romana y ahí me internaron, y el médico que me atendió siempre le decía a mi mamá, era una fiebre, y la fiebre nada. Mi mamá se decidió a sacarme del hospital, y mi mamá dijo, si Dios me lo va a quitar, que se lo lleve en mi casa.
Y o sea, que la fiebre no te salía, no pasaba la fiebre.
Una comadre de mi mamá, otra, le dijo a mi mamá, mira, llévalo ande Rosario, un doctor que se llama Rosario. Y desde que ella me llevó donde el doctor Rosario le dijo a mi mamá, eso es el comienzo del polio, si lo deja aquí se te va a morir, llévalo a Santo Domingo. Mi mamá en ese momento no tenía el dinero y él le dio 5 pesos. Y con esos 5 pesos ella me llevó a Santo Domingo. Cuando me atendieron allá en Santo Domingo, el doctor le dijo, si había esperado 2 o 3 días más, le iba a coger el cerebro y se iba a morir tu hijo. Y gracias le doy a Dios que el Señor tenía un propósito conmigo.
Vamos a ver, cuando yo te vi que estabas auxiliándote con una patineta para caminar. Porque tu cuerpo. Contanos, ¿cómo te describirías?
Bueno, mire, a los 8 años de edad, me mudé de Villaverde para Quiqueya, un barrio que se llama Villaverde, para Quiqueya. Entonces, había un play. Yo siempre estaba, yo me arrastraba, caminaba en 4 piernas. Y siempre estaba en la orilla del play porque mi mamá nunca me dijo nada. Yo me crié como un muchacho normal. Y siempre estaba en la orilla del play y un muchacho me dijo, yo tengo algo que tú te vas a mover más fácil. Y me regaló una patineta. Y de ahí para adelante yo empecé a moverme ahí. En mis condiciones físicas, yo le doy gracias a Dios, porque hoy en día yo me considero una gente normal, porque yo hago todo, yo he hecho todo lo que hace cualquiera persona que tenga sus 2 piernas buenas, porque yo...
O sea, que tus dos piernas están inservibles y ahora veo que te apoyas con las dos manos y sí. caminas en cuatro.
Sí.
Descríbenos eso.
Sí, eso es obra del Señor. Uh-huh. Y quizás si yo hubiera caminado con mis dos piernas buenas, yo no estuviera aquí sentado.
O sea, pero para caminar tenés que arrastrarte.
Arrastrarme, sí. Uh-huh. Entonces ese muchacho me regaló un skateboard. Y desde los 8 años yo ando en un skateboard y ahí me he desempeñado en todo. Uh-huh. Yo...
En muchas de nuestras naciones, de nuestros países, la gente es cruel, ¿no? Con las personas que tienen impedimento físico. ¿Has tenido ese problema acá?
Sí, sí, claro.
¿Qué te dicen la gente?
Mire, en el barrio los muchachos me vivían atacando y yo me sentía mal y uh-huh. peleaba. Yo peleaba todos los días en la escuela, uh-huh. en todos los lados. Yo peleaba porque me decían, mira el cojo, mira el tuyío. Entonces yo me sentía mal uh-huh. y peleaba con todos los muchachos. Pero llegó un muchacho que se mudó al barrio. Y él, nos hicimos amigos y en la infancia jugábamos bola juntos y todo. Y él se hizo tan amigo mío que ya para él yo era igual que todos los muchachos. Y cualquiera que me boceaba algo en la calle, él y yo peleábamos uh-huh. con él.
O sea que él te daba mucha dignidad, sí, ¿no? Él entonces, no veía tu condición sí. física.
Entonces una vecina a mí un día me dijo, si yo tuviera un hijo como tú, yo lo trancara en la casa y no uh-huh. lo dejara salir.
O sea, esta mujer te dijo, si yo tuviera un hijo como él, lo encerraría sí, ahí y no lo sí. dejaba salir. ¿Cómo te sentiste? Explicando un poco más cómo te sentiste el día que esa mujer te dijo eso.
Yo me sentí mal, mal. Mm. Y se lo dije a mi mamá y mi mamá me dijo, no le haga caso, que esa mujer no sabe lo que habla. Mm.
Juan José, he visto a través de mis recorridos por América Latina a muchas personas tal vez con impedimento físico menos que los que tú tienes y están pidiendo en la calle. ¿Por qué tú no estás pidiendo en la calle, Juan José?
No estoy pidiendo porque mi mamá siempre me enseñó a trabajar.
El valor del trabajo.
El valor del trabajo, sí.
Me decías fuera del aire que estuviste atrapado en el alcohol, que te gustaba la calle, que eras muy mujeriego. Descríbenos
sí,
eso.
Sí. Mire, yo a los 16 años, me fui a trabajar para un taller de mecánica que está frente a la escuela vocacional. Uh-huh. El comandante de la escuela vocacional, al verme en el taller al frente, un día me llamó y me dijo, ¿a ti te gustaría hacer un curso de mecánica? Yo le dije, sí, yo puedo hacer un curso de mecánica. Y empecé a hacer el curso del taller de mecánica, pero trabajaba ahí mismo en el taller
sí.
y estudiaba de noche. ¿Qué pasa? Que el dueño del taller era un corrupto uh-huh. y él empezó... A los sábados, que era que nos pagaba 5, 15, 20 pesos.
Sí.
Y cuando nos tocaba pagar, él lo que hacía que se metía en un centro cervecero, que estaba ahí mismo en la esquina, que le llamaban Los Colonos.
Sí.
Y ahí en Los Colonos, los sábados, teníamos nosotros que ir a cobrar los 20 pesos, los 10, lo que él nos fuera a dar, a cobrarlo ahí al negocio. Y un día, yo me senté con él ahí en el negocio y aprobé la cerveza y me gustó. Uh-huh. Ya yo estaba que todo lo que yo conseguía era cerveza. Terminé el curso de mecánica en la escuela vocacional y los muchachos que estudiaron conmigo, muchos me decían, tú no vas a dar para mecánico, porque si hay que apiar una transmisión de un carro, ¿cómo tú la vas a hacer? Y el comandante me decía, no te lleves de nada de lo que te digan, que tú vas a lograrlo. Y me recuerdo, siempre me acuerdo de eso, que un día él me dijo, mira, te voy a enseñar. Cuando se acabe la clase, te vas a quedar aquí conmigo para enseñarte cómo uno solo apea una transmisión de un carro. Uh-huh. Y él me dijo, yo no se lo he enseñado a nadie, pero a ti te lo voy a enseñar para cuando ellos te digan algo, tú tengas cómo responderle. Y cuando se fueron, que se terminó, yo me quedé ahí con él. Y él agarró un gato de levantar los carros y le puso el gato en el medio de la transmisión.
Un jack hidráulico.
Sí. Uh-huh. Y lo puso en el medio de la transmisión y le fue aflojando los tornillos. Cuando sacó todos los tornillos, la transmisión quedó pegada. Entonces él fue bajando el gato al paso. Me dijo, mira, halo, que tú lo vas a hacer. Y me acuerdo que vino una comisión de la capital, de la escuela vocacional, y pusieron a todos los muchachos que estábamos haciendo el curso a apiar transmisión y a desarmar un vehículo. Y todos ellos estaban desarmándola de a dos y de a tres. Y entonces el profesor le dijo a uno de los de allá de la capital, él solo va a demostrar una transmisión.
Este que tiene, sí, que es impedido, que no tiene sus dos piernas buenas, que está imposibilitado, va a bajar la transmisión
sí,
con él solo.
Él solo la va a bajar.
¿Y lo lograste hacer?
Sí, lo hice. Uh-huh. Estaba un poco nervioso, uh-huh. pero lo hice porque estaban los jefes, como se dice, y estaba un poco nervioso, pero lo hice. Y cuando lo logré, Ese día, al otro día iba a ser la graduación. Me gradué como el mejor estudiante y de ahí me fui a trabajar para una empresa.
Y Siva le respondió: ah, existe uno, mi señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor, lugar de favor. David pregunta a Siva: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estoy conversando con un personaje muy interesante acá en La Romana. Nuestro amigo Juan José se ayuda con una patineta para poderse movilizar. Si quieres ver su fotografía, ve a nuestro portal www.encuentro.ca. Me decía él que estaba atrapado en la cerveza, en los centros de vicio y en la prostitución. Se había convertido en un adicto a la prostitución. Estaba en uno de estos centros cuando algo sucedió. Escuchemos cómo el Espíritu Santo empezó a tratar con su vida.
Siento esa voz que me dice otra vez: sal para afuera. Y miro para los lados y no veo a nadie. ¿Qué pasa? Que llegó un momento, ya yo estaba medio tragueado, y le dije: Lisbeth, vámonos. Me dice: pero mi amor, vámonos. Y cuando salgo afuera se arma un lío y dan dos balas en la silla donde yo estaba sentado. Y dije: no, el Señor me está llamando. Cogí para mi casa, me bañé, llamé a la muchacha, le dije: mira, Fer, ven a buscarme a la ruta que voy para la iglesia contigo. Y llegué a mi casa y la llamé a la joven. Le dije: Fernanda, te voy a esperar en la ruta, voy para la iglesia contigo.
Sí.
Cuando llego aquí a la iglesia con ella, llegué y me sentaron adelante. Yo estaba raro, yo nunca había entrado a una iglesia. O sea, dije así. Y me sentaron adelante y esa noche el pastor predicó, y yo en mi inocencia yo decía: todo esto se lo dijeron a él, que yo venía para acá.
Sí.
Que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y yo decía: todo eso se lo dijeron, que lo dijera, porque yo
estaba... O sea, que sentías que el sermón del pastor, todo iba dirigido hacia ti.
Sí,
ese
todo
día
era dirigido hacia mí.
¿Y qué pasó en tu corazón después de eso?
No me entregué al Señor esa noche y me fui. Nos fuimos, se terminó el culto, hicieron el llamado, no pasé. Pero al próximo martes, cuando Amaury hizo el llamado, yo quería pararme de la silla para entregarme al Señor y no podía. Y le dije a un varón que estaba al lado mío: mire, ¿usted es cristiano? Él me dijo: sí. Yo le dije: yo me quiero convertir. Él me dijo: ah, ¿usted quiere convertir? Sacó la patineta de, sí, abajo de la silla y me sentó. Él me sentó porque yo no podía aceptarme.
Te sentaste en la patineta y, sí, corriste hacia el altar.
Corrí hasta el altar y me entregué al Señor. Y esa noche fue lo mejor que me ha pasado esa noche. Y...
¿qué pasó en tu corazón esa noche? ¿Qué le dijiste al Señor ahí en esa oración?
Le di todo. Le dije: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Me entregué al Señor y llegué a mi casa. Le dije a mi mamá: mami, me convertí. Mi mamá me dijo: ah, qué bueno.
Pero tu corazón se sentía lleno de Dios.
Sí, me sentí lleno de Dios. Lloré mucho. Nunca había llorado porque yo decía que el hombre no llora. Yo decía: los hombres no lloran. Y el Señor me ha mostrado que los hombres no lloran hasta que no llegan a su presencia.
Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te...
Seguimos con ustedes, mis amables. Están en sintonía de su espacio radial de cada martes, Síntesis. Se transmite en el horario nocturno de 8 a 9 a través de esta su emisora Vía de Escape 105.5 FM. Nuestros números 0412-696-5291 y 0426-393-2333. Por cierto que este audio y el de programas anteriores están disponibles en nuestro servidor agapeenlaradio.ivoox.com. Y desde allí usted puede escuchar de nuevo el audio de nuestros programas y descargarlos, si lo desea, en formato MP3 completamente gratis. Nuestro correo electrónico agapeenlaradio@hotmail.com. Le invitamos a visitar nuestra página web agapeenlaradio.globerred.com. Allí encontrarán los audios de nuestros programas, música cristiana, interesantes artículos que de seguro le bendecirán su vida espiritual. Muchísimas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a continuar nuestro espacio radial con más de la mejor música, nuestra música.
Si estás aquí, tú llenas todo.
conflictos de la vida real y sus soluciones. El consejo de Dios para una humanidad en permanente crisis. En esta oportunidad estaremos enfocando el tema de las relaciones extramatrimoniales y de cómo éstas generan situaciones de crisis en la pareja. Lupe y Gonzalo, un matrimonio joven, entran en conflicto cuando ella descubre que Gonzalo está envuelto en un noviazgo con su secretaria.
Fue en la fiesta de aniversario de la empresa cuando empecé a sospechar. Ella estaba ahí, linda, elegante y muy atenta con mi Gonzalo. Oye, Gonzalo,
¿sí?
¿Se puede saber quién es esa tipita tan cariñosa que no te deja ni a sol ni a sombra?
¿Qué dices, Lupe? ¿Cuál?
¿Cómo que cuál? Esa melosa que anda detrás de ti, la de vestido negro, escotado hasta el ombligo.
Ah, es mi nueva secretaria. Ella es así, muy atenta.
¿Atenta? A mí no me engaña. Mi Gonzalo está en peligro. Tengo que tener mucho cuidado. Desde ese día, ya no pude vivir en paz.
Qué lindo cuando estoy contigo, mi amor, contigo. Si supieras mi bien, mi amor. La, 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 la.
Vaya, qué perfumado estás.
Lupe, es la misma colonia que me pongo todos los días.
Ah, ¿sí?
Pues sí, esa...
Pues no recuerdo que antes te pusieras tanta colonia. Mi Gonzalo está cambiando mucho. No es que antes fuera descuidado con su persona, pero ahora exagera un poquito, mejor dicho, bastante. Además, esa nueva secretaria lo cuida como si fuera de su propiedad.
Diga.
¿Me pasa con el señor Gonzalo Farías?
No, señor, está ocupado. Deje su mensaje.
Páseme con él, habla su esposa.
Deje su mensaje, señora. Él está en una reunión.
¿Él? ¿Lo llama a él? ¿Será verdad que Gonzalo está en una reunión? ¿En otra oportunidad? ¿A dónde vas tan peripuesto, ah?
¿Qué?
Sí.
Tengo una cena con unos clientes.
¿Ahora?
Sí, regresaré tarde. Regresaré tarde. Regresaré tarde.
Sí, llegó bastante tarde y muy contento.
Lupe, ¿todavía despierta?
Son las 3 de la mañana.
¿En serio, tan tarde? Ay, estoy tan cansado. Hasta mañana, Lupe.
Al día siguiente, llamé a mi amiga Lucía. Ya no podía soportar todo esto sola. Tenía que decírselo a alguien.
¿Lucía?
Sí, dime.
Tengo que hablarte urgentemente. Voy a tu casa, ¿sí?
Sí, Lucía. Desde que tiene la nueva secretaria, llega tarde a la casa, viaja más frecuentemente, se compra ropa. Y se arregla como un adolescente.
¿En serio?
Sí, cuando llamo a su oficina, ella nunca me pasa las llamadas. Siempre dice...
¿Está ocupado? No me digas.
Y lo más sospechoso...
¿Qué?
El día de la fiesta en que la vi, Gonzalo ni siquiera me la presentó.
¡Qué barbaridad, amiga!
Como si yo no existiera, ¿te imaginas?
¡Qué raro!
Ningún raro. Para mí, que anda en amores.
Pues vamos a comprobarlo, Lupe.
¿Cómo?
Mira, cuando te diga que tiene una cena o algo así, lo seguimos, ¿sí? Sí, sí. Tú vienes conmigo y nos vamos en el carro, entonces vamos detrás. Míralo, Lupe. Ahí va tu marido.
Sí.
Y acompañado.
Ajá.
Está con una muchacha.
¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es su secretaria!
Regresé a mi casa para esperarlo. Las horas me parecían eternas hasta que llegó.
Lupe, ¿todavía despierta?
Son las 2 de la mañana.
¿En serio? ¿Tan tarde? Ay, estoy tan cansado. Hasta mañana, Lupe.
Te seguí, Gonzalo.
¿Cómo?
Sí, te seguí. La tal cena de negocios fue con tu secretaria en un hotel y duró hasta las 2 de la mañana.
Espera. Primero, no tienes derecho a seguirme.
Y segundo,
que la señorita tenía que tomar notas. Fue una reunión de trabajo.
Ay, no me digas.
Además, luego de la cena la tuve que llevar a su casa.
¡Ah!
Sí, es peligrosísimo andar por las calles a medianoche.
¡Claro!
Entiéndelo, Lupe.
Entiendo muy bien, Gonzalo. La señorita y tú son amantes.
¿Estás loca, Lupe?
Oh, sí.
Yo soy un hombre decente y ella es toda una dama.
¿Dama? De la noche. Gonzalo me acusó de todo. Justificaba cada viaje de fin de semana, sus llegadas después de medianoche. Me quedé triste y desconfiada. Es la primera vez que sucede. Al menos, así lo creo yo. No sé cómo actuar. Me separo. Lo acuso a la gerencia. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
Tú eres el
¿Qué dice Dios en cuanto a este conflicto conyugal entre Lupe y Gonzalo? Dios enseña en su libro los deberes del hombre y de la mujer que conforman un matrimonio. Al hombre le dice Dios: marido, ama a tu mujer así como Cristo amó a todos los que Él llama pueblo suyo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo cuida de su pueblo. A las mujeres dice Dios: mujer, respeta a tu marido. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A ambos cónyuges Dios les dice: pero a causa de las relaciones sexuales ilícitas que ocasionan contiendas, léase fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Así que lo que realmente compete en este caso es que Gonzalo debe romper definitivamente toda relación ilícita con su secretaria, pedirle las respectivas disculpas a su esposa Lupe, reconciliarse con ella delante de Dios y continuar juntos edificando cada día su matrimonio bajo la cobertura y la bendición del Dios Altísimo. Amables, que Dios les bendiga y hasta nuestra próxima edición, cuando les estaremos presentando de nuevo el segmento Conflictos de la Vida Real y sus Soluciones. Síntesis.
Maravilloso, mi Señor, maravilloso, mi compañero en los caminos de esta vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría.
Bien, mis amigos, y ha sido un inmensísimo placer haber compartido con ustedes una nueva edición de Síntesis. Es una producción de Ágape en la Radio. Estuvimos con ustedes en el control máster de Vía de Escape, José Farías, en la dirección de la emisora Vía de Escape, Elías Sanra y Eleide de Sanra, en la dirección de la emisora FM del Rey 96.9 en la ciudad de Senillosa, Argentina, el pastor José Ramiro Franco y todo su equipo técnico, para quienes vayan nuestro saludo y agradecimiento. En el guión y la dirección dramática Serpal, Tachi Arriola. En la edición y el montaje Serpal, Carlos Romero. Habló para ustedes Julio César Barreto. Nos despedimos de ustedes con esta importante premisa: al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a Él, todo le es posible. Buenas noches, que el Señor les bendiga.